activa, en tanto el 83% de las grandes firmas espera mantener o incrementar las exportaciones realizadas el año pasado, destacó la ministra de Industria, Débora Giorgi, por medio de un comunicado de prensa. En Buenos Aires, Fernando Lolé, Radio Nacional, la Radio Pública.
Carlos Tomada visitará hoy martes el Espacio de la Memoria y recorrerá barrios porteños. El ministro de Trabajo y precandidato a jefe de gobierno porteño por el kirchnerismo encabezará hoy dos actos en el distrito porteño. Al mediodía visitará el Espacio de la Memoria y por la tarde dialogará con vecinos de los barrios de Villa Riachuelo y Villa Lugano. Médicos estatales riojanos anuncian un paro. La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja decidió iniciar con un paro el próximo viernes un plan de lucha en reclamos al gobierno provincial de un aumento salarial del 30% para los médicos estatales y por mejores condiciones de trabajo para los empleados de la salud.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 3 décimos, humedad 74%, cielo despejado. En Tandil, temperatura 10 grados, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos Piso Pisado, nuevo transmisor para que nos escuches mejor.
Iván Junín, estoy escuchando bien.
Raúl Rosa, de la localidad de Rawson.
Cecilia de Castelar.
De Urquiza.
Liliana de San Nicolás.
Desde Bahía Blanca, les habla Celia Biandini.
Más potencia.
Estoy trabajando en el taller con dos tornos y se los escucha perfectamente, sin ninguna interferencia.
Más alcance.
Por Roberto de Temple, los saludo. Adiós.
Más nacional. La Radio Pública de Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Somos pocos esta noche, así que vamos a ponerle un poco de onda. Después se quejaban el otro día, el sábado, ahí, el empujadero, sábado, que no podían entrar.
A los codazos.
Sí, a los codazos. Las viejas ocuparon Todas las sillas, desde las 5 de la tarde estaban las viejas.
No le puedo creer.
Y, sí, le juro.
Yo fui
agredido.
Estamos
hablando de nuestra presentación en el Palais de Glass el sábado a la tarde.
Fui agredido por dos señoras que no me dejaban salir. Después, al final
creo
del programa.
Que eran representantes del Sindicato Argentino de Viejas, que estaban ahí a pleno, ocuparon la silla y todos los jóvenes atrás parados, sí. Y las viejas ahí mirando y mirando a los jóvenes y haciéndole así con la cabeza como diciendo... Bien sé cómo se divierten. Bueno, sí. Agradecemos a las viejas que fueron y a los jóvenes
a todos
los que estuvieron allí que
pero había avalancha, tenían que haber puesto para avalancha algo.
Había
la gente...
un poco de avalancha y un poco de ambiente pesuti, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, y a los que fueron por primera vez al programa decimos que normalmente el programa es un poco más ordenado. Uh-huh. Había alguna dificultad de sonido por la misma naturaleza del lugar y porque además era una muestra, había gente que entraba, que salía. El otro pasaba por el fondo y no se había enterado, y venía y cogoteaba, y hacía un poco de empujón para que lo dejaran ir para adelante. Bueno, todo un lío así. Mm. Y algunos patoteros, como siempre. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gente que ha llegado, como somos pocos hoy, a cada uno que llega.
Sí, lo vamos a saludar uno por uno, por el nombre.
Y le vamos rogando, por favor, que le pongan mucha intensidad, porque somos pocos.
Ahí llegó otro, mire, allá
ahí
arriba
llegó, llegó otro. Sí, ¿no? Sí, no, por eso no nos da ni bolilla, parece que... Bueno.
Escúcheme, no somos tampoco, mírelo.
No, lo que pasa es como hacer el programa en la cancha de Boca, más o menos.
Sí, es una sala muy grande.
Muy
hoy.
Grande.
Bueno, tampoco no somos.
No, la verdad
bueno,
que no.
Querido Barton, vamos a hacer que lo saluden ustedes. Saluden con un gran aplauso.
Hola amigos, buenas noches.
Y está con nosotros esta noche Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bien, querido Barton, esta es una semana de mucha actividad.
Sí, un mes le diría,
Sí,
porque...
sí, en el mes de qué sé yo qué.
Sí, empecemos por el jueves. Vamos a estar aquí hasta el mañana y pasado estamos aquí en el multiteatro.
Pero el jueves...
El jueves nos vamos al Coliseo Podestá de La Plata.
¡Atención La Plata!
Volvemos hacia allí. Y el viernes habrá programa en vivo, pero en Berazategui.
En Berazategui, ¿eh? Así que necesitamos de mucha gente para llenar... Bueno, la que no vino hoy bien podía ir a Berazategui y a La Plata.
Pero Berazategui siempre va mucha gente.
Sí,
mucha
siempre va plata mucha gente. También. ¿Hay alguien de Berazategui hoy aquí o no? Miren, bueno, qué pena que vino
qué
hoy.
Qué pena que vino hoy, si no hubiera podido
adivino
venir
botón,
el viernes.
Adivino botón, diría mi abuela.
¿A dónde? Al complejo Roberto de Vicenzo, que queda a 2 cuadras de la estación Veraza.
Sí, señor. Bueno, eso esta semana, después el 19 de abril,
se estrena, quise decir. Recordando el show de Alejandro Molina. Uh-huh. Una pequeña miniserie con la dirección de Juan José Campanella. Y con la participación de Natalia Lobo, Gillespie, Coco Silly, Gabriel Rolón. Mire, por empezar estamos todos, pero todos, los que en los últimos años formamos parte de este programa. Todos. Estronati, El Pollo Mactas, Gabriel Rolón, Coco Silly, Gillespie, Barton, Schulz y yo. Y los tres cantores
también,
de
Bolivia. El trío sin nombre.
El trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale y Martín Dolina, también están. Más, Elizabeth Bernassi.
También está.
O sea que yo casi no recuerdo, salvo algunos... ¿Pollo Mactas lo nombré?
Sí, lo nombré.
Sí, Pollo Mactas. Estamos todos. No están Calderaro y Simonazzi, que tuvieron un tiempo...
Pero estaban atrás de cámara asintiendo con la cabeza.
Sí, estarán seguramente acompañándonos con su afecto. Eso para lo que dicen que aquí nos llevamos mal. Sí. Es verdad, nos llevamos muy mal.
Una cosa no quita la otra.
No quita la otra.
Claro, hablan con usted el resto, pero entre nosotros no nos hablamos los otros.
No, la verdad es que no.
Sobre todo porque usted nos lo prohíbe.
Sí, para evitar conspiraciones, me interpreta. No es por nada.
Bueno, eso va a ser el 19 de abril, se va a dar los martes a las 23 horas, por Canal Encuentro.
¿Cuántos capítulos son?
13 capítulos.
Correcto.
13 capítulos.
Los voy a grabar.
¿Y la historia, la sinopsis, cuál sería, si tenemos que decir de qué trata?
Es un documental, en realidad, acerca de un programa de televisión que nunca existió, llamado El Show de Alejandro Molina. Molina, su conductor, estaba loco.
Bien.
estaba loco. Y se había encerrado en su casa y grababa el programa en su casa. Y un día desaparece. Y se interrumpe el programa y todo. Estos 13 capítulos son como una indagación a ver qué pasó con este tipo, etc.
Bien.
Bueno, hay después grandes celebridades que van.
Quedan testimonio,
aparecen. Testimonio, algunos hacen papeles bastante importantes, como Miguel Ángel Rodríguez o Marcos Mustoc.
Blanco también.
Eduardo Blanco. Otros aparecen menos, como Daniel Rabinovich, o algunos que hacen una aparición. El mismo Campanella trabaja. Uh-huh. Pompeyo Diver hace un papel bastante importante. Está Pablito Rago, que ha venido en ocasión. Bueno, Natalia Oreiro, que saluda. Uh-huh. Diego Torres.
Víctor Hugo Morales.
Víctor también. Hugo Morales, que en el papel de embajador de embajador uruguayo en la China. En el papel de Washington Tacuarembó, embajador uruguayo en la China, Víctor Hugo Morales. Una actuación memorable de Víctor Hugo, ¿veo qué?
Sí, además sería buen embajador Víctor Hugo, me parece, de Uruguay. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Lo veo de embajador, ¿eh?
Y la voz que puso de embajador es...
Sí, ¿cómo
es?
Él tiene
es exactamente igual a la que tiene sí. él.
Tiene estampa.
Tiene voz de embajador, efectivamente.
Sí.
Ahí peinó para atrás y dice, bueno, yo como embajador, papel de embajador.
Muy bien, eso va a ser el martes 19 a las 23 horas, entonces el estreno ya... Nos van a escuchar muchas veces decir esto mismo.
Sí. Señores, es el momento en que saca de entre sus ropas Barton unos sucios papeles y sí. nos hace cargo de sus cavilaciones de hoy día.
Oye, me han obsequiado un objeto, un adminículo.
Sí. Este objeto es para usted.
¿Qué hace sofisticado el hecho de matar moscas?
Se trata de una palmeta, me imagino.
Sí, no, es...
Un diario,
un ray.
No, es como una paleta, una raqueta de tenis, pero eléctrica.
Ah, ¿cómo eléctrica? ¿Que anda sola?
Yo sé lo que es excelente.
¿Usted sabe lo que es?
Excelente.
Y vio que escucha, usted electrocuta las moscas.
Qué divino, sí. Yo sí. que soy un poco sádico.
Le digo que se puede pasar toda una tarde, después ya, cuando terminó con las moscas de su hogar, sale por
claro,
las calles.
Claro, claro. O incluso se compra cosas podridas para atraer más moscas a su hogar, ¿no?
Exacto.
Y se llena de sadismo. Es una usted la puede confundir a la vista de cualquiera, es una raqueta de tenis.
¿Y no puede usted matar moscas mientras juega al tenis?
Y es probable, lo que pasa es que no sé qué pasa con la pelota, si también le da descarga
no,
eléctrica.
No, señor, solo electrocuta seres vivos.
Pero ¿cómo? Explíqueme cómo funciona.
Tiene...
Le tienen que acertar a la mosca.
Sí, le tiene que...
Ah, qué piola.
Pero es muy fácil.
Pues, no hace falta electrocutarla. Si yo le encajo un paletazo a una mosca, es muy difícil que sobreviva. No, ¿para qué quiere encima electrocutar? Es un énfasis.
Pero en
la
el
electrocución
aire.
Del mencionado insecto.
Sí, la verdad es que es un acto de crueldad.
Que hay que cazarlo.
No, pero hace usted ese deporte mientras asesina. Realmente
es como quien caza mariposas.
Sí, pero las mata.
Pero las mata. Bueno, en vez de matarla de un ramazo, la electrocuta es extraordinario para niños sádicos.
Sí. No, igual no es como el matamosca tradicional, porque usted necesita de una pared o de algo que haga tope con el matamosca tradicional.
Acá no, la puede cazar en el aire.
Acá en el aire. Y tiene...
No crea, si usted le da duro en el aire con una palmeta, la liquida.
Sí, pero usted no se queda después buscando el cadáver de la mosca.
Sí.
¿Y en este caso a dónde va el cadáver?
No, lo hace...
¿Qué es el se
queda? No se fuma, pero hace...
¿Pero okay. qué pasa con el cadáver si hace polvo?
No. Sí, no, polvo
usted,
no.
¿Dónde lo guarda?
Usted no lo guarda. Usted
bueno,
lo ve.
¿Dónde ¿cómo da con él?
Porque, pero perdóneme.
Usted está cazando, pues invita a un tipo a comer
sí.
y la mosca aparece ahí muerta de risa en el plato del tipo...
¿Usted me dice que crema la mosca instantáneamente?
Es casi así. Yo no las volví a ver. No sé qué les pasa a las
moscas. Bueno, tenga cuidado. ¿Por qué no preguntó?
No, pero hace un sonido que sí. entonces usted puede ir contando las moscas que impactaron.
Sí, sí.
Debería venir con un contador
digital. Tendría que tener un contador.
Claro.
¿Por qué un contador? Si no, no va a ser...
Contador, cada vez que suena, ¡clic! Es muy fácil.
Sí, está bien, pero...
Mira, al final del día, 70 moscas, mira.
¿Para qué quiere llevar un control estadístico de las
sí,
moscas
sí.
que...?
¿Por qué no?
Usted calcula más o menos cuál es la población mundial de moscas y ve en cuánto contribuyó
claro.
a que desaparezcan.
Igual le digo...
Entonces, si todos fueran como yo, etcétera.
Después me arrepentí del uso de este
objeto. Sí,
démelo entonces.
Porque le dio como una cosa de Greenpeace.
Sí, me dio un síndrome de Greenpeace. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no ahuyentar a la mosca y ya?
No, la... la mosca no se ahuyenta.
Anda, pobre ni... Stern dijo una mosca, dice San Martín en las Máximas para mí. En realidad no se lo dijo Stern. Stern es Lawrence Stern, el autor de Vida y opiniones de Tristram Shandy, un libro extraordinario. Y en uno de los capítulos, un tío, el tío no me acuerdo cuánto, que está medio tocado, le abre la puerta a una mosca, o le abre la ventana, y le dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos, y no la mosca. Mm. No como estos amigos suyos que andan ahí,
claro.
Meta DDT y meta palmeta.
Sí, usted, porque...
Si abre la ventana para que se vaya una mosca, le va a entrar 6 o 7, piensen en eso. Por más poético que sea, está
bien. Tiene esté... razón, sí, sí.
Bueno, sí, le entran, pero si usted sigue ausentando...
No, no se va. La mosca no tiene memoria, señor.
No.
Usted a una mosca le dice andate, y se va y vuelve.
Bueno, usted, por ejemplo, cuando come sandía arriba de la mesa,
sí.
Creo que van todas las moscas, ¿no? Entonces viene con un repasador, ¡oh! Sacude, y la mosca piensa, ¡uy, un tipo con un repasador, rajemos!
No, es que lo ve.
Estaba comiendo sandía, a ver, y vuelve.
Claro, la mosca se olvida rápidamente del peligro, y no, vuelve a enfrentarlo.
Sí, sí.
Ni retiene el peligro, o sea, no toma
la decisión. Es imposible amenazar a un ente sin memoria.
Pero algo de memoria, al menos no memoria de la sandía tiene.
¿Usted vio una mosca con
memoria,
un vidrio?
Tiene memoria, pero dura 10 segundos. Usted tiene que amenazarlo cada 10 segundos, que es un poco enojoso.
Usted ve una mosca contra un vidrio, va, viene, pa, se la pone, vuelve y le da otra vez al vidrio inmediatamente. Y le sigue insistiendo al vidrio como si alguna vez el vidrio se fuera a romper.
Porque ese es el poder de la no inteligencia. Que no hay manera, no la podés convencer, no la podés amenazar. No la puedes derrotar, porque las estupideces se las despaga.
¿Usted está hablando de mosca?
No.
Ah. Igual le digo, después me detuve a... Me fui enterneciendo con el correr de las horas.
Usted es tierno, ¿no?
Sí.
Digo para los oyentes que están en su casa. El Barton es tierno. Adelante.
Y en ocasiones crudo, ¿eh?
Pero no se haga el piola.
Mirando cara a cara a una mosca.
Sí.
Pero deteniéndose, porque en general no nos detenemos a observar la mosca, le ahuyentamos.
No, en general estamos trabajando,
sí, estamos
progresando, estudiando, ¿verdad? Uno no anda mirándose a los ojos con las moscas.
Pero si usted mira el trabajo de la mosca, seguramente le surge la misericordia. De las entrañas.
¿Cuál es el trabajo de una mosca?
Y la mosca se está alimentando. Vio que tiene esa sopa. La mosca tiene una sopapa entre los dos grandes ojos.
Sí. Que son en realidad miles de ojos.
Claro, entre. Sí, lo que nosotros
vemos. Un grupo de ojos, pero.
¿Cuántos ojos tiene, dice usted?
Miles.
Miles dentro de
como
cada.
Un prisma ahí lleno de ojos. Anda a saber qué visión del mundo tendrá la mosca, ¿no? Con semejante aparato perceptivo.
Sí, una. Una visión panóptica de...
Una visión al revés, muy endeble. Por ejemplo, la mosca vuela en medio de esta habitación y quién sabe si ve la pared.
Usted dice
entonces,
que...
Entonces el mundo es infinito.
Mm.
Este argumento ha sido muy usado para señalar que así como la mosca debe tener un error respecto a su concepto del universo, también el hombre debe tener una percepción errónea del universo. Sin embargo, hay todo un libro de Isaac Asimov, muy lúcido, que habla de la relatividad del error. No es lo mismo el error que comete una mosca al evaluar, si es que pudiera evaluar el mundo y sus dimensiones, que el que comete el hombre, ni es lo mismo el error que se cometía 2000 años antes de Cristo, que este. Dicen, hace 4.000 años se pensaba que la Tierra era plana. Ahora pensamos que el universo nació con el Big Bang. Así como aquella cosmovisión era errónea, también debe ser errónea esta. Sí, pero de un modo mucho menos erróneo. No es lo mismo. Tanto usted como los acadios estaban equivocados. Sí, bueno, pero... Pero yo me puedo equivocar por un poquito así. Y los acadios no sabían de qué se trataba el asunto. ¿Por qué? Y bueno, porque ha crecido la ciencia en medio, ¿entendés? Entonces es una idea muy equivocada, desconfiar con justa razón de la percepción y el razonamiento humano, pero sin establecer grados y jerarquías.
De, sí, claro,
de,
pues si
de
no
esa desconfianza.
Y si no es el oscurantismo, claro,
demuéstreme, ¿no?, que estoy equivocado, para decirme.
Sí, bueno, pero la ciencia actual tiene bastantes elementos como para tener fuertes indicios de que en algunas cosas estamos en lo cierto, mientras que la ciencia de los acadios no tenía ninguno más que una suposición o una supuesta revelación. Y esto tiene mucha importancia también con la evaluación de las realidades políticas. Cuando se juzga del mismo modo errores cometidos por el gobierno A o por el gobierno C. Supongamos, el gobierno A, que es un gobierno democrático elegido por el pueblo, supongamos el gobierno actual del Uruguay, comete con usted, Barton, una injusticia y se lo lleva en cara. Se va a Montevideo y viene uno que, un vigilante, que usted a lo mejor lo miró mal, qué sé yo. Es una situación inventada, disculpen los amigos orientales, pero lo estoy diciendo para que no crean que estoy aludiendo a esta situación actual. Se va caminando por ahí, viene un vigilante e injustamente, por algo que usted no hizo, o porque a lo mejor lo tuvo entre ojos, lo metió preso. Qué injusto.
Sí.
Y usted casualmente era opositor a Mujica, ¿por qué? Porque nos vino a ver en el Uruguay y a usted le pareció que no lo había aplaudido. Entonces, lo llevaron preso, punto.
El hecho es ese.
El hecho es ese.
Bien.
En el Uruguay llevaron preso a un opositor, punto. Ahora bien, vos no podés hablar de los gobiernos que encarcelan a sus opositores poniendo en esa categoría al gobierno de Mujica en el Uruguay, si es que este caso de Barton fuera cierto, y al gobierno de Stalin. No podés. Del mismo modo, no podés decir que civilizaciones que cometen algunos errores en su apreciación del universo, o cometen errores en la apreciación del universo, podés poner en la misma categoría al hombre prehistórico que a la civilización actual. No es la misma clase de error, ni es la misma clase de violación. ¿Se entiende?
Sí, muchas veces, de hecho, se pretenden explicar procesos históricos a partir de anécdotas, o sea, y si uno sigue encadenando una anécdota tras otra, no surge tampoco una política rectora de ese proceso histórico.
Entonces lo que hay que ver es cuál es la característica central de ambas de las sociedades comparadas. Entonces las características actuales son las de unas observaciones hechas con la ayuda del pensamiento científico y con la ayuda de un bagaje de aparatos de medición y de ciencias interconectadas que desde luego no tenían los acadios. Y del otro lado, una civilización que no solo no tenía la tecnología, sino que no tenía ni siquiera los elementos del pensamiento. Esta distorsión en las evaluaciones a veces es hija de una gran ignorancia y otras muchas es hija de un gran cinismo. Es hija de un gran cinismo. Vos no podés decir, sin ser cínico, que entre el gobierno de Mujica, que te llevó preso a vos por casualidad, y el gobierno de Stalin, no hay diferencia. No puedes decirlo. No puedes decirlo. Puedes hacerte el tonto. Bien, no sé por qué le digo esto. Se lo digo por las moscas, porque las moscas tienen una percepción errónea del universo,
sí,
y nosotros quizá también, pero será más fácil acercarse a la verdad siguiéndonos a nosotros que no a las moscas. Ya.
Bien, la verdad que...
¿Y esto cómo es?
Se están refiriendo muchos a las moscas.
Señor, la raqueta esta es eléctrica, es a pila, ¿cómo funciona?
Sí, esa pila tiene un pulsador, porque usted...
tiene que pulsar mientras mata.
Sí, señor.
¿Cómo? ¿Y si no pulsás, qué?
No. Imagínese si eso diera corriente todo el tiempo.
Y pero vos usted lo apoya justo cuando callaste a la mosca.
No, tenés vos...
que tener mucha...
Y la mantenés apretado mientras estás...
Ah, bueno, claro. O sea, no, tampoco...
Mientras la empuña la esta claro, cosa...
Le tirás el golpe pulsando.
Pulsando.
¿Y probó usted en su
¿en un ser humano? Claro.
Sí.
No, señor...
Para estimularse, ponerle.
Para ver qué se siente.
O sea, en la rodilla, ponerle. Así como algunos se dan masajes en el kinesiólogo.
Sí.
¿Qué le cuesta?
Es pequeño. No, yo una vez me puse en la lengua. Sí.
Bueno.
No.
Siempre empezamos. Vamos a empezar livianito, amor mío.
Me puse una pila, señor.
Ajá.
Entonces,
sí, bueno, la pila, ¿cómo? Bueno, sí, dígame.
Claro, y ahí sí usted siente un cosquilleo.
¿Una pila?
¿Qué se puso? ¿Una lengua? Pero una pila, ¿no? Una pila.
Una pila en la boca, ¿qué te da cosquilleo?
Claro, usted no, se pone
usted
el...
Usted se muere, no. Señor, el sulfato lo mata.
No, pero no se, no se traga la pila.
Que mate, que venenosa la
mortal,
pila.
Inmortal, señor, vamos a poner la
si
pila.
Y si te la tragas.
Pero no me...
Te tragas una pila, pero... como algunos. Y te tenemos que llevar al Instituto Pasteur, ¿sabes qué?
Pero no se la pone toda adentro.
No importa, que te metes en la boca te lo puedes tragar tranquilamente.
No, pero usted tiene que deglutir, aspirar.
¿Cómo no? ¿Cuántos chicos se tragan monedas o cosas?
Bueno, sí.
Te tragas una pila y chau, ¿eh? No. Se te empieza a sulfatar hasta el.
Pero
hasta
sí,
la
por supuesto, no estamos recomendando
sale,
que
se
haga
sale
esto,
una cosa
¿no?
verde por todas partes.
Sí, usted jugó la muerte.
Sí.
De niño.
El sulfato bueno. Se elimina con agua caliente. Le tienen que tirar agua hirviendo por la boca.
¿Pero cómo agua hirviendo? Se quema todo. De...
Bueno,
sí,
pero
embromate por tragar pilas.
¿Usted, en serio, se puso una pila en la boca para probar el gusto?
No, para probar el gusto, no, sino para ver
pero
qué
no
pasaba.
¿No encuentra otra cosa en la vida usted? ¿Y por qué no sale, va al cine? ¿Por qué no va a ver, a Garrick?
Se pone una pila en la boca y ¿qué gusto tiene?
No es una cuestión de sabores. En la punta de la lengua pone la punta de la pila, no más que eso.
Sí.
Y ahí se entra un juego de niños. Ya
¿qué
ni
le
acuerdo.
Produjo? ¿Qué le produjo, por favor?
Un cosquilleo. Digo, sí. Debe ser parecido.
¿Por qué no piden a la producción que vayan a comprar una pila de las grandes?
Porque... Queremos ver el experimento, ¿no?
No, porque no me anda la tele, así que esta noche...
Digo, debe ser parecido a esta raqueta.
No, la raqueta tiene un poder mucho mayor.
No, pero ¿cuánto
usted
voltaje
si,
puede tener?
Si le pega con una pila a una mosca, no le hace nada. La mosca sigue volando incesantemente.
No sé qué descarga.
Nada.
¿Cuánto tiene una?
1,5.
¿Una pila cuánto tiene?
1,5, señor.
1,5, y bueno.
Sí, y ¿no venden más aquellos cosos que había antes en las pizzerías?
¿Los tubos? Sí.
Los tubos medio
sí.
violeta. Que pasaban la mosca por ahí, vos estabas morfando y sentías clics. Bien jugosita, sentías el juguito de la mosca, así como un crujido de chorizo. Así, lo estabas comiendo y mirabas, y abajo tenía una bandeja.
Claro, una precaución de que no cayera.
Cosa que la mosca no te cayera encima. Y vos te mirabas para arriba y imaginabas el piso de esa chapa
sí.
lleno de...
¿Se limpia eso en algún momento?
Claro, ¿quién va a subir ahí? No, mirá mis millones de moscas. Incluso me digo que cada tanto si soplaba algún vientito y se movía el aparato caía.
Y come la pizza y abajo.
Esto no se quiere
saber. Un asco.
Si usted vive un plafón en cualquier lugar, está lleno de insectos muertos.
Sí, sí.
Sin ningún problema. Y usted vive en ese lugar y se desarrolla y crece sus hijos. Y los insectos mueren ahí.
Sí, mueren y van formando como una sombra.
Exacto.
Sí, pero una cosa es ver la cotorrita.
Sí.
¿Qué?
Este programa se transmite por Radio El Espectador de Montevideo.
¿Cómo se le dice en el Uruguay a ese bicho?
No importa.
Al bichito de la luz.
Está bien, está bien.
Bueno, ese bichito,
sí.
Que son todos chiquitos.
Pero
sí.
Juntos son una multitud.
Sí, juntos son un montón, pero esos golpean.
Mueren muchísimo. No hacen más que morir.
Bueno, pero también viven, porque usted los ve vivos,
sí,
o sea...
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué me quiere decir?
Van a morir a la luz.
No es lo mismo ver morir esos bichos que una mosca muere con más...
Con más dramatismo,
sí,
es verdad.
Más presencia, por lo menos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es más... actúa más la mosca.
No sé si actúa, cae el cuerpo más pesado.
Igual el insecto más maravilloso en este sentido es la cucaracha.
¿Cómo
usted
muere?
Le corta la cabeza y la cucaracha sigue caminando.
Sí, sí.
¿Y cómo sabe por qué se muere? De hambre.
Pero... porque al no tener cabeza, ¿por dónde va a incorporar los alimentos?
Esto está científicamente comprobado.
Pero usted está hablando en serio.
Señor, usted le corta la cabeza a una cucaracha, la cucaracha sigue viviendo hasta que se muere de hambre.
Ahora, usted se tomó el trabajo de cortarle la cabeza a una cucaracha.
Sí. Y la crié un tiempo. Pero cuando le quise dar de comer, me decía, no.
Le hacía con la patita y le decía. Le preguntaba, ¿no?
Y falleció.
Qué lindo ver la patita de una cucaracha haciendo gestos.
¿Usted qué clase de cucarachas tiene en su casa? ¿De las grandes o de las chicas?
Yo tengo de las grandes ahora.
Claro, pero que en su momento fueron chicas.
Las fue criando usted también. Córtenle la cabeza.
Eso también, para nosotros que somos exterminadores,
sí.
Es un dato. Las chicas revelan que hay una nueva generación, las cucarachas chicas. Las grandes pueden ser una muy mala noticia o una buena. Buena puede ser que vengan de afuera.
Sí.
Mala es que ya haya varias degeneraciones de cucarachas.
Ya están por transformarse en Kafka.
La chica generalmente es peor, peor noticia.
Si tiene la chiquita no se van más.
No, es que la chiquita es otra especie. Vio que cuando dicen la cucaracha grande le dicen que es cucaracha de campo.
Sí, cucaracha de campo, efectivamente.
Es como esa rata que le dice, ay, esto es el campo,
sí,
es una rata.
Campo. La cucaracha esa prospera en el campo.
Y es voladora, ella es la voladora.
No, voladora, no. Tiene alas, pero no vuela, tampoco crea que es una golondrina.
No, bueno.
No, pero una cucaracha volándole hacia usted es casi el terror.
Sí.
Igual yo la cucaracha más exótica que vi, la vi en una de mis casas, donde había muchas de las chiquitas, es la cucaracha albina.
Sí, totalmente, yo he visto también.
Que si...
Hay que ser muy roñoso, ¿eh?
Sí.
Una cucaracha albina...
Cuando ya llegó a ese punto, porque usted vive en un basural.
No, ¿sabe qué? Yo vivía arriba de un restaurante de Palermo, Hollywood, muy top.
Sí, me imagino.
Y me venían todas las cucarachas de ese restaurante francés.
Bueno, por lo menos el restaurante no estaba. Estaba en tu casa.
No, creo que también habría.
No, eran las que habían sido exoneradas del restaurante, una minoría. Bueno, muy bien. Vamos a saludar a nuestros corresponsales con cierta premura.
Ahí tiene usted los mails. Vamos a decir que este programa nos pueden seguir en Twitter en arroba la venganza radio. Y mira, nos habíamos olvidado de anunciar esto, que Moreira va a tocar mañana, va a cantar.
Moreira canta mañana, ¿eh? Sí. Cuando venga Moreira le vamos a pedir muchos datos, pero canta en vinilo, ¿eh?
En vinilo, mañana a las 9:30 de la noche.
¿Vinilo dónde queda?
En Gorriti 3780.
Claro, por si alguno se va a dormir antes que llegue Moreira.
Claro.
Alejandro, es verdad que no puedo ir a verte porque las viejitas, como vos decís, no podemos volver solas a casa a las 2 de la mañana. Pero este sábado tuve el gustazo de ir al Palais de Glass para darte un abrazo. Estas son las que le ocuparon a
las que estaban sentadas.
Bromas aparte, te aseguro que los sábados y domingos me falta tu compañía. Te mando un beso muy grande, le hice Cocha de Almagro.
Bueno, hay que colgada soy, grita Carolina de los Santos. Carolina Rodríguez nos saluda desde Colombia. Está haciendo un trabajo en ámbito universitario de investigación sobre el ángel gris. Me encantaría tener información de ustedes sobre ese tema. Bueno, ya, pídalo nomás si está escuchando. Por esta misma vía, déjame algún lugar donde te pueda llamar la producción y te mandamos la información que necesites. Dale.
Aquí Víctor Sastre, de alguna manera, denuncia alguna situación en el Uruguay, creo entender. Dice, este programa es lo mejor que hay en la radio uruguaya. No saben lo que se están perdiendo con la persona que eres tú, por Dolina. Sí. Por más piedra que pongan en el camino, sabremos saltar el río.
¿Y cuáles serán las piedras del camino?
No lo sé.
Me felicita por el programa Alejandro Branca, pero esta es una gacetilla, ¿eh? En el campito refugio que queda en Longchamp, cuidan perros abandonados, ancianos y enfermos. Actualmente tienen 700 perros, de los cuales más de 100 son discapacitados, inválidos, ciegos, con tres patas, qué sé yo, ¿no? El próximo sábado 9 de abril, este sábado que viene, ¿no? Sí. Se realizará una colecta en diversos puntos de la capital federal y también en Loma de Zamora, Morón, Bellavista y Quilmes. Se solicita la colaboración con alimentos, medicamentos, correas, mantas, etcétera, ¿no? Pero no se acepta dinero. Así que, atención. Y le paso la página de internet de el campito refugio, que es www.elcampitorefugio.org. Eso es la página internet del Campito Refugio, ¿eh? Para los perros, pobres perros, uh-huh. Los cuidan, perros en la calle, perros que están fuleros. Bueno, nada.
Aquí Ian Pablo Robles escribe desde Salta, dice que es un oyente del ilustre y divertido programa, etcétera, etcétera, pero dice que lo vienen discriminando, dice que rebotó con tres minas porque él es ateo, y que es discriminado por ateo. Qué raro.
Qué raro, ¿eh?
No se ensalta.
¿Pero qué? ¿Las minas cuando se enteran que es ateo no le dan bolilla?
Parece que sí, él explica.
¿Pero dónde va a levantar?
A la iglesia.
Ya, por ahí va a la iglesia.
Dice, no soy...
Es católica, déjese bromar.
No soy antirreligioso. ¿Qué
le voy a decir dónde tiene que...? ¿Dónde ni le van a preguntar?
Dice que no hace notar su ateísmo.
¿Cómo se dan cuenta?
No sé cómo uno sí. Hace notar... El...
Claro, que no dice cosas tales como me cachen 10.
Y bueno, no sé.
Bueno, no, bueno, está buscando en el lugar equivocado.
Alejandro Inés Puparelli le escribe y lo aprecia mucho, pero soy muy fea para aspirar a novia. Eso sí, cuando quiera lo invito a ver Paca Paca, que me gusta mucho.
Sofía Fernández estuvo el sábado en el Palais de Glass, le gustó. Desde Tierra del Fuego escribe Tomás. Bueno, y quiere la canción que le cantaba a Susana en Agencia de Aventuras, pero con Barton. Barton no canta, canta Manuel Moreira. Esto pareció un chiste, pero ahora ya creo que es una confusión mayúscula, ¿no?
Sí, sí.
Así que vamos a...
Y mire que insistimos en el
punto,
sí, pero
sí,
no
sea sí,
modesto, Barton.
Bueno. ¿Qué le voy a hacer?
Usted es el que está prohijando este estilo. ¿Qué más?
Alejandro, en primer lugar quiero dejarle mi agradecimiento por el programa y después le pregunta, ¿habla otro idioma? En tal caso, ¿lo ha hecho a fuerza de libros o de viajes?
No, no, yo hablo muy mal todos los otros idiomas que hablo y han sido todos una mezcla de muy poquitos libros y mucho de conocer o de tener que viajar y hablar media lengua. Por ahí algunos idiomas me lo han enseñado un poco, como el francés o... otros los adivino, como el italiano, pero no hablo bien ningún idioma, no. Hablo mal un montón.
Sí, en los viajes es cuando uno obtiene el verdadero test.
Sí, sí, claro.
¿De cuánto sabe?
Sí, sí. Yo fui, me acuerdo un viaje a París que iba yo imbuido de una total soberbia, y me atendió un tipo en el hotel, y me dijo algo y no entendí nada. Y me di cuenta que le entendía fenómeno a los que me enseñaban francés y eran argentinos, pero a los franceses no entendían nada, absolutamente nada. No. Entonces, no hablo bien ningún idioma. Dale. Sospecho el ruso, por ejemplo.
¿Sí? Bueno. ¿Pero cómo lo sospecha? ¿Algo escuchó?
Me regalaron una vez un librito de ruso. Y...
¿Con el alfabeto ruso?
Sí, después le digo por qué. Con el alfabeto cirílico y todo, y algunas cosas me aprendí.
Bueno,
ahora me olvidé.
Aquí Eduardo Alberto Maldonado es de San Nicolás. También se suma a la sección de cuando viene por aquí. Dice que escucha el programa hace mucho tiempo.
Silvia, Juan y Juanito son de Salta. No, me vieron en el programa este con Enrique Pinti, ETN, bueno, muchas gracias, le gustó. Gracias a Santiago Molina, que dice, vamos a detenernos hoy en algunos del mensaje, no están tan mal, ¿no? Este dice, en la charla que realizó el 2303 sobre el pueblo vasco, que sufrió juicios por parte del rey de Francia y del Papa, y terminó con 900 personas quemadas, usted repitió una frase de Michelet, la dicha de un hombre idiota... la culpa de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente su deber en medio de un gran peligro. Y repetí, un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente su deber en medio de un gran peligro. Y personalmente me tomó el atrevimiento de asociar esa charla con lo que sucedió el 24 de marzo de 1976. Bueno, así es. Era la víspera de la conmemoración, pero así fue. Y aquí hay, me detengo, en el lindo mensaje de Gustavo Navarro, que hace referencia a, al programa en que estuvimos. En realidad fue el, fue ayer, ¿no?
Sí.
El domingo.
Sí, sí, el
domingo.
Programa de TN de María Laura Santillán con Enrique Pinti.
Sí, bueno, sí, sí. Había sido grabado con anterioridad, pero fue ayer. Con Enrique Pinti y María Laura Santillán, ¿no? Y bueno, una charla bastante amable con Enrique y con María Laura. Pero donde se discrepó, ciertamente. Y acá, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlo porque es interesante. Esto, y tiene que ver con lo que hemos dicho hace un rato acerca de la relatividad del error. Dice, coincidirá conmigo en que hay aspectos negativos de una propuesta política que la harían ser rechazada. Si ese aspecto negativo es inaceptable, por más, dice, que tengamos el mejor movimiento, el mejor gobernante, perdón, si este castiga con prisión a quienes piensan distinto, por más que coincidamos en que los prisioneros estén equivocados, deberíamos retirar nuestro apoyo a ese gobernante. Y dice, estando de acuerdo con el párrafo anterior, dos personas bien intencionadas y honestas podrían dejar de coincidir a la hora de determinar si los prisioneros fueron encarcelados por ejercer su libertad de expresión, por calumniar o por intentar desestabilizar a un gobierno. Dice, hay otros aspectos negativos que puede tener un gobierno que son más discutibles respecto a si son o no descalificadores. Por ejemplo, si para implementar un buen programa un gobierno viola determinada regla a fin de poder llevarlo a cabo, ¿es aceptable ese accionar? Nos debemos conformar con la explicación de que por culpa de los opositores era el único camino para llevar bienestar a la población. Y si en Argentina se están discutiendo temas de este tipo, y me preocupa que personas de las que no dudo de su moral ni su capacidad intelectual discrepen en cómo califican determinados hechos. En este contexto, cuando de un lado del pensamiento una acción se la ve de una gravedad importante y del otro lado ven esa reacción como una exageración o directamente una mentira, más allá de analizar quién es el que tiene razón, se hace difícil tener la esperanza de que esas personalidades a las que uno tiene estima puedan dialogar de manera constructiva, ya que están separadas no por una idea política, sino por diferentes apreciaciones respecto a lo que son conductas inaceptables para la vida democrática de un país. Es interesante lo que él dice, pero creo que sitúa, humildemente, creo que sitúa el problema en un lugar en donde no está. Aquí no está el problema de las moscas. Yo creo que no es que vivimos una distinta apreciación de los mismos hechos. Yo creo que es peor que eso. Hay un conflicto de intereses para dirimir el cual no se vacila en mentir. Y esto es muy distinto a tener una distinta apreciación de los mismos hechos. No. Cuando, y por eso, por este asunto, comentaba yo el ensayo La relatividad del error de Isaac Asimov. Porque no se puede poner en la misma categoría equivocaciones, errores o excesos de bien distintos rangos. De bien distintos rangos. Y eso no es un problema de apreciación. Eso es un conflicto de intereses para resolver el cual se pierde cierta honestidad intelectual o cierta dignidad.
O sea, la mentira toma la forma de una apreciación.
La mentira toma la forma de una apreciación. Desde luego que sigue habiendo problemas de apreciación. Claro que lo sigue habiendo. Pero yo no, examinando los programas periodísticos y los conflictos de opinión que hay ahora, diría que no hay un alto porcentaje de problemas de apreciación. Decir que el conflicto de Clarín implica una violación a la libertad de prensa no es una diferencia de apreciación. simplemente tomar partido en un conflicto de intereses y responder automáticamente. Siempre en contra de determinado bando, siempre a favor de determinado. Yo no veo, si no sería mucha casualidad que siempre las mismas personas estuvieran enfrentadas en sus apreciaciones, que nunca viéramos ganar al mismo, que nunca viéramos el mismo color de una camiseta, que nunca pudiéramos coincidir ni siquiera por casualidad. De manera entonces que a mí no me parece que haya personas sanas y bien intencionadas que discrepan en su punto de vista, como puede ser el caso de Pinti, no digo yo, o María Laura, digamos, el caso que discrepaba, que sí son personas honestas y bien intencionadas, pero el conflicto a que asistimos es un conflicto fortísimo de intereses, en el cual desde luego hay involucradas personas honestas. Pero la fortaleza, la naturaleza del conflicto es tal que obliga a jugar cartas muy fuertes y a veces a jugar de un modo bastante inescrupuloso, me parece. No sé qué opina usted al respecto. Yo creo que es muy interesante cómo lo ve este hombre.
Sí, ese es un...
Bueno, fíjate vos, claro que parece partir de una diferencia de apreciación. El gobierno de Perón, decís vos, fue un gobierno que encarcelaba a los opositores. ¿Y uno tenía que encarcelar a algún opositor? Sí. Ahora, bueno, ¿fue una política de Estado encarcelar a opositores? No. ¿Está bien encarcelar a opositores? No, claro que no está bien. Yo lo siento como un lunar, y es algo que hay que decir, y que sí ocurría, y que es lamentable que haya ocurrido. Pero los verdaderos encarcelamientos vinieron después, pero... O sea, no fue el gobierno peronista el que se caracterizaba teniendo como política central el encarcelamiento de opositores. No, pasaban esas cosas, ¿no? Podían pasar un gobierno, pero muy democrático. Y por ahí, bueno, había un comisario que llevaba por eso. El gobierno de Perón era un gobierno democrático con serios lunares en ese aspecto. Pero lo central del gobierno de Perón es otra cosa. Bueno, podés escribir un libro de historia diciendo Perón, Juan Domingo, jefe de un gobierno que se caracterizaba por encarcelar a los opositores. Bueno,
hay algunos libros de historia.
Claro que lo dice, ¿eh? Sí. Bueno, pero eso no es una diferencia de apreciación. Mm. Eso es tomar parte en un conflicto tan fuerte que para participar en él no se vacila en mentir. Así que eso no son... visiones disímiles de personas bien intencionadas ni de mandarines que están hablando sobre palomas que vuelan a 200 metros. Eso es un conflicto visceral que vive la Argentina y que es muy serio, y que no es ni una yuxtaposición de anécdotas ni una cuestión de grados ópticos. Es más central, es más difícil de pegar.
Ahora, ¿cuándo el terreno de la discusión se vuelve tan fértil al cinismo? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que tener, lo que debe haber en una discusión que llamada debate o como se la llame, sí, para que el cinismo crezca de la manera en que está creciendo, por ejemplo,
bueno,
en estos días?
Cuando hay una, verdaderamente una gran diferencia en los arsenales. Cuando se te acaban los misiles en el arsenal de tus argumentos y empezás a cantar la falta como cuatro. Es así, yo no hago ningún, siquiera un seguimiento moral de eso. Pero es un conflicto tan fuerte que te compromete vitalmente de una manera. Que en un momento, cuando vos ves que tus aliados vacilan, que tus armas son pocas, que los que creías inexpugnables no lo son, y entonces empezás a tirar lo que tenés. Y ahí pasan, por ahí pasan las cosas. Digo yo, y pido perdón por
tomar esta participación que he tomado esta noche en este asunto, pero es que he recibido este correo y ha surgido este tema de un modo natural. Yo les pido disculpas a las muchas personas bien intencionadas que escuchan este programa y que ven como ve el amigo
Navarro,
Gustavo Navarro, con cierta perplejidad, ¿no? Y dice, ¿pero cómo? Incluso ven en ambos campos gente que tiene algún mérito.
Pasa que Navarro es un idealista, me parece.
Navarro es un idealista.
Y peca de ingenuo, pero no está mal.
No está mal, pero bueno, ojalá yo pudiera, como ayer, querer sin presentir. Ojalá.
Porque genera dudas y además que también a gran parte del público también falta información, se oculta información. Claro. Y cuando falta información, bueno, uno entiende lo que va armando.
Por eso digo, y disculpe que insista con los programas como el suyo, que tienen un interés principalísimo en algo que por ahí no se enfatiza tanto. Claro que sí, que es una manera de hacer, si usted quiere, llámelo periodismo militante, llámelo humor también, porque tiene su gracia el descubrir las contradicciones de algunas personas, o el ridículo, o la insolvencia, o escenas que son graciosas. Eso es un arma ya que tiene una larga tradición en la televisión argentina. También para mostrar puntos de vista que habitualmente no se mostraban en la televisión, fenómeno. Pero ¿sabe para qué me parece demoledor? Para descubrir a los que mienten.
Eso es fundamental.
Claro. No es que ocurra todo el tiempo, ¿eh? No ocurre todo el tiempo.
Por pero lo general, alcanza para hacerlo
un tipo que se equivoca es una risa, ¿no? Usted dice, un tipo como Duhalde quiere decir una palabra y dice otra, y bueno, se equivocó.
Sí, es un acto fallido.
Es un acto, lo que usted quiera, pero no tiene valor demostrativo realmente. Yo no voy a decir, bueno, no lo voy a votar a Duhalde porque se equivocó una palabra. No, es gracioso, está bien, forma parte de un programa, pero está bien. Ahora, cuando usted descubre que un tipo dijo una mentira, dijo, por ejemplo, que yo no formé parte del gobierno tal y tal.
Sí.
Y usted aparece en un diario que dice, fulano de tal, formaba parte del gobierno tal y tal. Bueno, es una mentira. Es una mentira. Y en ese sentido está bien. Denunciar, por un lado, el desatino, como digo yo, que es una cosa intelectual y humorística. Pero por el otro lado, la mentira. Y eso es una cosa que construye ciudadanía.
Sí, claro.
Porque quiere decir, nos pone a todos los ciudadanos con un arma de defensa con los tipos que te mienten. No que se equivocan. Que se equivoca. O que cambian de parecer. Y bueno, cambió de parecer, era peronista y ahora que se hizo budista. Bueno, ¿qué me importa?
Sí, no siempre de la contradicción surge una mentira.
Claro, cambio de parecer. Ahora, cuando un tipo dice, esta cosa no ocurrió, y sí ocurrió,
claro, está mintiendo.
Está mintiendo. Está mintiendo. Discúlpeme que me haya excedido con esto. Íbamos a hablar nosotros, y no lo haremos.
No, mire la hora que se hizo, ya tenemos
íbamos
el noticiero.
A hablar, ¿sabe de qué? De los ancianos, del poder de los ancianos en la nación hebrea.
Un tema de enorme actualidad.
Un tema de enorme actualidad.
Que hablábamos,
de los ancianos sigue siendo un tema de enorme actualidad. Desde luego era una tentación hablar de la importancia que tenían los ancianos entre los hebreos y de la nula importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Bueno, un anciano, yo creo que con justa razón, es confinado a una pieza en el fondo y allí se lo deja encerrado.
Bien, pero de eso no va a hablar.
De eso es de lo que no voy a hablar.
Muy bien.
Y vamos a ilustrar, y sí, vamos a escuchar un tema musical, después de hablar de viejos, y vamos a escuchar un lindo tema de Anselmo Aieta, en la guitarra de Grela, que se llama Corrales Viejos. Pero
como ya casi están las noticias.
Sí, podemos escucharlo ya.
Bien.
Así que escuchemos a Roberto Grela de Anselmo Aieta, Corrales Viejos. Adelante.
Era Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, Corrales Viejos.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 3 minutos en la República Argentina, en Buenos Aires, 15 grados la temperatura, humedad 72%, el cielo está despejado. Nilda Garredes afectó a la Policía Federal de los edificios públicos porteños. La ministra de Seguridad explicó que la decisión es una medida para mejorar la seguridad de los vecinos de Buenos Aires, ya que los agentes reforzarán el control en las calles. En ese marco, Garré aclaró que no habrá recortes a los ingresos de los oficiales asignados a esos servicios adicionales. Aníbal Ibarra lanzó su candidatura. El legislador porteño lanzó su plataforma de cara a las próximas elecciones para ocupar la jefatura de gobierno y no descartó representar al Frente para la Victoria en el distrito. Ibarra fue destituido de ese cargo en 2006, luego de un juicio político que se llevó a cabo en el marco de la tragedia de Cromañón. Suman 10 las urnas que están en disputa en Chubut. La Corte de Justicia Provincial deberá resolver sobre 5 anuladas por el Tribunal Electoral, más otras 5 que fueron impugnadas por el Frente para la Victoria. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, temperatura 15 grados, la humedad 72%.
Argentina está informada por la radio pública.
AM la 870
Radio para 40 millones de argentinos.
Pública
Nacional.
La radio.
La radio pública tiene
raíces.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Comienza el ciclo Los Miércoles Música.
Luz de mi noche.
Este miércoles 6 de abril, Lidia Borda, repasando éxitos de su repertorio y presentando temas de su último disco. Mansi, Caminos de Barro y Pampa. Lidia Borda.
Recién sé que soy.
Miércoles 6 de abril, a las 19 horas, desde el auditorio de Radio Nacional, con entrada libre y gratuita. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Fundación Manos Misioneras.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283. Hacemos el programa en vivo con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mi novio no sirve para nada, nuestra habitual sección destinada a las jóvenes adolescentes que están de novias con la persona equivocada.
Bien.
Tenemos aquí un informe preparado por nuestro equipo de producción respecto del novio indeciso. Es decir, aquel que no se decide a ser novio de una vez, el que no toma decisiones. Bien, y aquí tenemos. Supón, oh joven borrega que escuchas este programa, que tú tienes una relación que lleva ya 60 días. Bueno, ya está.
¿Cómo 60 días?
Ya no da para más. 60 días sería mi récord. Bueno, pero dice, ¿qué hay que evitar?
Y primero evite contar día por día.
Claro, pero si usted va contando, fueron 24 días y 6 horas maravillosos.
No. ¿Y a partir de cuándo empieza la relación? ¿Cómo cuenta?
Es que el tipo le dice... Yo tenía una metodología que no le puedo decir. Una cronología. Empieza cuando tal cosa.
Pero es más precisa.
Cuando le decís, ahí te quiero.
Ah, y ahí ya empieza.
Pero yo no le digo, a lo mejor...
No empieza nunca.
Nunca
empieza.
No, pero el te quiero no se puede decir como diga, señor.
Además, bien. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Primero, tú tienes un novio indeciso, supongo.
Sí.
No trates de forzar la situación. Él, el tipo este, ¿no? El mixto, tiene que proceder a su aire y a su tiempo. Quizá estás ansiosa por llevar la relación al plano romántico.
Sí, vístase otra vez, por favor.
Claro. Pero él mantiene todo a nivel amistoso. Ah, hace 60 días que sale... Y ni siquiera un beso le he podido dar.
No, pero ¿estás seguro que son 60 días la relación?
Acá
ya empezó.
Dice 60 días. Ven, la de guapa, ese no es el problema.
Es ella la que quiere acá.
Claro, el tipo no es que esté indeciso porque no se quiere casar. No quiere avanzarla.
Sí, qué rara.
Pero es raro porque la relación ya empezó y no.
Dice, no lo presiones. Si él no está listo, sentenciaron las comadres.
Está lavando los dientes.
Si él no está listo para algo más serio... Huirá a la velocidad del sonido. O sea...
Se lo va a escuchar.
Dice, no caigas en juegos psicológicos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Juegos psicológicos tienes?
Sí.
Cerebro mágico.
Ni adoptes poses de vampireza irresistible. ¿Eh? No adoptes. Hay chicas que quieren hacerse las difíciles. Y...
Se hacen.
Al final están más solas que una ostra en alta mar.
Miren,
no entiendo, ¿por qué no me lo explica, doctor? Tenemos al doctor... Por ejemplo, ¿por qué dice acá que... ¿Qué quiere decir esto? No hacerse la difícil.
Lo que quiere decir es que usted no tiene que sobreactuar. Como que usted es una doncella, suponga.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Entonces, si usted sobreactúa su carácter de doncella, ocupada de cosas que no tienen que ver con lo... Con el amor terrenal, de... ¿Entiende, no?
Se hace la difícil.
Se hace la difícil.
Pero acá, por un lado, te dice que no tenés que hacerte la vampireza.
Claro, es raro porque toma un caso que no sabemos si es el mismo, porque en verdad está hablando de que no se hace la difícil y después le dice que tampoco apure.
La vampireza no es difícil.
No.
La vampireza no es difícil.
Dice, no lo agobies. Hay chicas que inundan a sus pretendientes con llamadas día y noche. Hola.
Hola.
Soy yo.
Ay, pero yo
y
soy tímido.
Y se hacen las encontradizas cada vez que él dobla la esquina.
Claro, no, esas son...
Ah, bueno, pero esa es otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cosa.
Lo están esperando a la vuelta de la esquina. Uy, justo pasaba por acá 2-3 veces por día. Es raro, señor.
Por eso es malo trabajar en un negocio. Si vos trabajás en un negocio, ponele, vendés pancho.
Sí.
Y a cada rato viene, te persiguen ahí, la...
Sí, lo ubica usted siempre al mismo lugar.
¿Qué tal? Bien, y hace como...
Así, te dije que no vengas al trabajo.
Bueno, pero pasaba por acá.
Pasaba por acá y vine a comprar un pancho.
No, Marta, anda a otro
no
lugar.
No puedo comprar un pancho. Un pancho.
¿La querés como taza?
Sí, por favor.
Bueno, te comes el pancho y te va.
No, porque... ¿Por qué no aprovechamos? Ponerle un poquito más.
Señorita, le falta mucho porque quiero pedirle...
Para hablar de lo nuestro.
No, Marta, no
es... Hablemos de lo nuestro. ¿Por qué no te decidís? ¿Por qué?
Marta, comete el pancho, Marta.
Sí. ¿Qué te pasa, loco?
No, señorita. Quiero un pancho, señorita.
Bueno, dice, no cambies tu vida por él tampoco. Marcia cometió ese error.
¿Sí, vio?
Estuvimos haciendo una investigación de campo. Dice, y le fue fatal. Y acá habla Marcia, ¿eh? Yo quería tener una relación con Raúl y alteré toda mi vida por él. Dejé mis clases de natación para pasar el sábado a su lado. Abandoné mis estudios para ayudarlo con sus tareas. Rompí citas con mis amigas y amigos. Y al final, ¿para qué? Claro, yo conozco una chica que dejó las clases de natación por un hombre y un día se cayó al río y se ahogó.
Bueno...
Qué mala manera de terminar una relación.
Claro.
No vincule
los hechos. El tipo estaba ahí y se tiró. Ella le gritaba,
Dejé mis clases de natación por ti. Por lo menos podrías tirarte. Y el tipo se hizo notario.
Bueno, no tiene por qué vincular un hecho con el otro, señor.
Ante la presencia del doctor Gabriel Rolón, queremos preguntarle si conviene realmente aceptar, poniéndose del otro lado, ¿no? ¿Aceptaría Ud que su pareja dejara, pongamos por caso, las clases de natación, los estudios de medicina, a otro hombre, y si que dejara cosas por usted? ¿No se sentiría usted después
responsable de eso?
No solo responsable, sino a tiro de piedra de un reproche.
Sí.
Por culpa, por tenerte a ti, dejé mis clases de medicina, de natación, y lo dejé a Herminio.
Discúlpeme, doctor, usted se convierte en una máquina de acumular frustraciones, ¿no?
Perdón, Linda, vos viniste con el señor.
No, no te hagas el piola, que perdón. Te estás preguntando una cosa.
Discúlpeme,
que...
soy la mamá.
Ah, perdón.
Mamá. Yo no voy nunca al psicoanalista sin mi mamá.
Yo lo veo a él sufrir por la piba esa.
Sí.
Y lo acompaño. Yo le dije, ven, vamos a ver a Rolón que sale en la tele.
Está bien.
Y entonces pagamos lo que usted cobra.
Usted en la tele es más simpático, ¿eh?
No, pero...
Acá está callado todo el tiempo y en la tele no para de hablar.
Pero los psicoanalistas sobre todo escuchamos.
Y bueno.
Para que...
Pero entonces un programa psicoanalítico en la televisión fracasaría.
Y bueno, pero habla...
En la radio, imagínese.
No, habla el paciente y el paciente, escuchándose a sí mismo, se cura.
Bueno, acá el problema es este. Ella, él.
Él.
Sí,
usted. Sí, el hijo, él. Soy tu hijo, mamá. Sí.
Él se siente que le está haciendo acumular frustraciones a su novia. Porque por él dejó todo eso.
Ella deja todo por mí.
¿Y qué está? ¿Está siempre encima tuyo?
No, a veces no.
No. Si está encima de todos tus asuntos.
Sí.
Sí. Bueno, sí, eso no es bueno.
Es muy posesiva ella. Yo no la aguanto más.
Mi Tuzú se llama.
Eso no es bueno. ¿Cuál es tu nombre?
¿Mi nombre?
Sí.
Tengo que decirlo acá porque...
Bueno, radio... sí, nos estamos conociendo para iniciar una serie de sesiones.
Pero el secreto...
La toada Pier Francesco.
¿Francesco es su nombre?
Pier Francesco.
Pier Francesco. ¿Sos italiano?
Los italianos te dicen el apellido primero, muchas veces. La toada Pier Francesco.
Bueno, Pier te voy a decir.
No, Pier Francesco.
Bueno.
Para eso le pusimos dos nombres, doctor.
Bueno, está bien, Pier Francesco. ¿Vos no te sentís un poco asediado por ella?
¿Cómo asediado?
Claro, quizás hasta turbado por
yo
su presencia.
Lo que, a veces sí. Yo lo que creo es que ella deja todo, incluso toma nuevos compromisos para luego dejarlos por mí.
¿Y si los echa en cara?
Sí, se anota en facultades y a la semana siguiente las deja por mí. Anda con tipos y a la semana siguiente los deja por mí. Entonces, nada más que para poder reprocharme luego. Por ti dejé esto y aquello. Y yo la verdad que no sé cómo seguir.
Y la verdad...
no que... cómo seguir con ella, cómo seguir ahora diciéndole a usted.
Ah, bueno, pero mira, Pier Francesco, ella te está manipulando.
Yo sí, se lo
ahora
dije,
no.
No, sí... Digo, en la situación simbólica...
¿Qué quiere ella? ¿Qué tengo que hacer? ¿La tengo que dejar o chau? ¿O qué?
Bueno, pero yo no le voy a decir si la tiene.
Entonces,
que...
Entonces, ¿para qué gastamos plata, mamá?
Pero no, yo no le voy a decir.
Es porque no me lo vas a decir, entonces, ¿para qué te pagamos los 50 pesos?
¿Sabe lo que quiere ella, doctor? Que él se vaya de mi lado.
No, señora, mire.
Sí, yo la siento.
Discúlpeme,
ella
señora.
No lo dijo, me lo dijo. Dice, vos tenés el complejo de Enrique... De Elías Alipi, no, de Edipo.
No, de Edipo, eso es otra cosa. Escúcheme, señora, no es recomendable...
Nos quiere separar esa bruja.
No es recomendable que en la sesión terapéutica esté la mamá presente.
Yo nunca voy al psicoanalista sin mi mamá.
Bueno, no, pero no es así el psicoanalista.
Para que no me anden diciendo que yo tengo el complejo de esto o de aquello.
Doctor, ¿qué cosa...?
¿Cierto, vieja?
Cierto. Hijito, vos déjame a mí porque este señor no sabe nada.
Señora, mire.
No, ¿qué cosa puede decir usted que yo no tengo que
escuchar? Claro.
No, digo...
¿Cómo va a saber usted más que una madre, doctor?
No, Pier Francesco, o te atiendo a vos o atiendo a tu vieja.
No, a mí no, atiende, ella no se viene a atender, ella me viene a cuidar a mí,
doctor. No, pero no
porque
tiene
los psicólogos le llenan la cabeza con cualquier
cosa. Claro, me llenan la cabeza con cualquier cosa. Y yo soy muy fácil para que me llenen la cabeza.
Bueno,
¿cierto,
pero...
mamá?
Sí, es fácil.
Tenemos que hablar de mamá.
Bueno, ¿de su mamá?
No,
¿usted también va a psicoanalista con su mamá?
No, tenemos que hablar
es de... Es raro porque psicoanalista es usted mismo.
Tenemos que hablar de tu mamá, Pierfrancesco.
Bueno, ¿qué tiene que ver con mi mamá? Señor. Mi mamá es...
Contale las milanesas que traigo.
Me ama.
Pero
mi mamá no... me mima.
Pero podemos avanzar un poco yo más dejé... en la relación. Escúcheme,
la yo... sopa sin sal sale sosa.
Yo dejé todo por él, ¿sabes? Cuando lo tuve, dejé todo por él.
Pero no, ¿no ves, Pierfrancesco, que tu mamá dejó todo por vos?
Sí.
Y vos buscás a una mujer que está dejando todo también por vos.
Ah, efectivamente.
Está diciendo. Sí, sí.
Entonces, decimos dos puntos.
Ya, mi mamá es madre y yo estoy buscando una mujer que sea madre de mis hijos. ¿A qué?
Es lo más normal del mundo, señor.
¿Te estás escuchando, Pierfrancesco?
Sí. Me estoy escuchando en este momento por el 870, Radio Nacional. También no. Por Radio El Espectador en la República Oriental del Uruguay. Haga como yo. Escuche, la venganza será terrible.
No, Pierfrancesco.
Sí, ¿por qué no?
Lo que te quiero decir...
¿Te molesta que escuche?
Es que en esa mujer manipuladora, despiadada...
Es mi madre.
Manejadora, bueno...
No, yo no.
Ah, no, ¿cuál era? ¿De quién
novia
habla?
Es.
Estás buscando a tu madre.
No la estoy buscando, por ir atrás acá.
Señor.
Que se cree que estoy loco, pero no tanto. ¿Cómo voy a buscar una persona que está sentada a mi lado?
Yo cuando lo tuve a él, dejé el trabajo.
Ustedes tienen clientes que están re locos, pero todos
no,
somos
pero
locos.
Señor.
Yo cuando lo tuve a él, dejé el trabajo. ¿Sí?
Sí.
Inclusive dejé a mi marido por él.
Y bueno, sería que me tuvieras en el trabajo, mamá.
No, por eso, dejé de trabajar y lo dejé
vendía
a tu papá.
¿Vendía pancho?
Sí.
Yo una señora que está teniendo familia no le voy a comprar un pancho.
Y así fue que nosotros...
Póngale un poco más de mostaza.
Nosotros nos hicimos... Así como somos, ¿no? No podemos estar el uno sin el otro. Y viene esta mujer a querer cortar este vínculo, ¿sabes?
No, pero no vino la mujer. A él le debe haber gustado. ¿A vos te gusta, Pierfrancesco, tu novia?
Y sí, si no, no estaría aquí.
Bueno, entonces, ve, señora, que a él le gusta. Usted lo tiene que soltar un poco a su hijo.
¿Pero qué te gusta más, estar con mamá o estar con la chirusa esa?
A los dos iguales.
Ahí está, ¿ves? Nos tiene a los dos iguales.
A los dos iguales.
Entonces lo que venimos a hacer es que deje de querer a ella para que...
No es así. Uno no hace análisis para esas cosas.
Sí,
señora.
Sí.
Usted
lo tiene que convencer de que esa chica le hace mal, señor. Para eso
claro. Viene. Usted me tiene que convencer de algo, si no, ¿para que venga?
No, pero yo no lo tengo que convencer. Esto
usted
no es para convencer.
¿No puede hacer un trabajo, una cosita así?
Te dije, mamá, que es mejor la bruja que ese.
Y por eso... ¿Por qué no, señora... le hace un trabajito para que él la deje de querer?
Pero señora, discúlpeme, me parece que esta relación es disfuncional, la que vos tenés con tu mamá, Pierfrancesco. Tenés que cortar el cordón.
Ya lo cortamos.
¿Pero cómo ya lo cortaron?
El día que nací, ¿no es cierto, mamá?
Sí, y lo tenemos en una... Sí, en la repisa.
Pero
y todos los días le miro, mirá,
pero
de
tiene,
acá
no.
Te alimenté desde el primer minuto. Todo el tiempo le digo, mirá, lo que hice por vos.
¿Puedo hablar en la intimidad con el nene un rato, con el muchacho?
No.
Dos minutos nada más, dos minutos le pido, señora. No,
dos
minutitos.
Listo, dos minutos. Me voy, ¿eh? ¿A que estoy acá afuera?
Sí, sí.
Bien, Francesco, estoy acá. Cualquier cosa me llamas.
Sí, yo te llamo, mamá.
Hasta luego, discúlpeme, doctor,
sí, sí.
Salgo.
Sí, sí, por favor.
Bien, Francesco,
¿qué pasa?
Bien, Francesco.
Sí, doctor.
¿Vos no te sentís un poco aplastado por tu mamá?
A veces sí. Pero yo le tengo que confesar algo, doctor, que mi mamá no sabe, no se lo digamos. Pero yo soy adoptado. Pero ella no lo sabe.
¿Estás seguro que no lo sabe?
No lo sabe, no se lo queremos decir. Con mi papá no se lo queremos decir porque no sabemos cómo lo va a tomar.
¿Cómo lo va a tomar? Seguramente ella lo debe saber. Vos te hiciste esta película en la cabeza. ¿Dónde está tu verdadera mamá? ¿Sabés quién es?
No.
No, este es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete.
¿Sobre dónde?
Acá, sobre el tapete. Vamos a hacer una cosa, vamos a llamar.
Vamos a llamar a tu mamá. Vamos a llamar... ¿Mamá?
A ver, hágala pasar.
Sí, ya está, mamá. ¿Mamá? ¿Mamá?
¿Dónde está?
¡Mamá! Otra vez, che, me abandonó.
¿Pero cómo que te abandonó?
Ya va la tercera, loco.
¿Te vienen abandonando madres así?
Sí, sí, soy un hijo.
Mire, que hay que abandonar siendo tan posesiva como era la mamá que usted me mostró.
Sí, pero, ¿querés que te diga una cosa, flaco? Vos serás psicoanalista, pero yo te digo una cosa. Las más posesivas son las que primero te abandonan.
¿En serio? ¿Son las más abandónicas?
Así como la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo.
Bueno, una gran sabiduría en eso.
Bueno, adelante. Otra vez, Jules.
Sí, buenas tardes.
Otra vez éramos nosotros. Seguimos con estos consejos de los primeros 60... de un novio indeciso,
sí,
¿no es cierto?
No dimos ningún consejo hasta ahora.
Dice, si él te deja plantada y viene con un cuento falso, no debes aceptarlo así como así.
¿Y si el cuento es verdadero?
No, si viene con un cuento. ¿Y cómo sería un cuento? ¿Cómo diferenciar un cuento verdadero de uno falso?
Si él transpira mucho cuando le dice,
¿y si hace calor,
le cuenta el cuento? Listo, no importa si hace calor o no, es mentira.
No, no, usted está diciendo cualquier cosa.
Si titubea, sí. Usted le pregunta algún detalle.
A ver.
Por ejemplo, ¿cuál sería un cuento falso?
Y a ver, usted debe saber. Algún. Digo, porque es escritor.
Sí, cómo no. Se me pinchó la goma del auto y estuve toda la noche para encontrar una gomería.
Bien.
Y ahí avanza con los detalles. La desconfiada avanza con los detalles. ¿Y en dónde se te pinchó la goma del auto?
En el Camino Negro.
¿Qué hacías en el Camino Negro? En el Camino Negro, ¿qué hacías?
Bueno, había ido hasta Bursaco.
¿A Bursaco por el Camino Negro?
A la municipalidad de Almirante Brown.
¿Y que a la municipalidad de Almirante Brown?
Sí.
¿Pero y a la noche?
Fui a renovar el registro, porque yo tengo un registro de Almirante Brown.
Sí, pero a la noche no te toman ningún registro.
Estuve esperando hasta la noche que me atendieran. Cuando cerraron me fui, se me pinchó la goma y aquí estoy.
¿Y a qué gomería fuiste ahí en Bursaco?
No encontré ninguna, tuve que venir a la de acá a la esquina.
¿Pero cómo? ¿Te viniste hasta acá? Estamos en pleno centro desde Bursaco, ¿no encontraste en todo el trayecto?
No encontré, tuve que venir hasta acá a la esquina con la goma haciéndola rodar y después volver de acá hasta Bursaco. Estuve así de para tocarte el timbre para avisarte.
Y a ver, las manos, si no las tenés sucias, las manos de la goma.
Me las lavé, Cora.
Mira, Martín, estás mintiendo. No te creo nada.
Me llamo Pier Francesco.
Bueno, eso es mentira.
Acá hay un cuento verdadero. No, señor.
No, es mentira.
Es un cuento verdadero.
Esa... No me crees porque no tenés confianza en mí.
No, además...
¿Sabés qué? Cree el ladrón que todos son de su condición, Cora.
Claro.
No intentes proyectarme a mí ahora, tus patas, cuando te estuve esperando.
Ahora me vas a tener que oír a mí. ¿Por qué sospechas tanto de mí? ¿Sabés por qué?
¿Por qué?
Decíselo, mamá.
Porque vos sos el que está en cualquiera. La.
Ah. Señora, usted no tiene nada que hacer acá. A mí me dejó plantada.
A mi madre, respetala, porque madre hay una sola y a ti te encontré en la calle.
Yo me lo encontré en la gomería, lo vi y le dije, ¿qué te pasa, Pier Francesco? Pinché una goma. Fuimos hasta Bursaco, cambiamos la goma y acá estamos.
Mira, Pier Francesco...
No me tutíes.
Que vos me mientas. Te estoy hablando de su hijo, señora.
Entonces, ¿por qué la mirás a mi
mamá? No me mires a mí.
Me hablas a mí.
Soy un poco
visca. Los oyentes se van a confundir.
Soy estrábica.
A ver, decime.
Tengo una estrábica.
¿Qué te pasa?
Una cosa es que vos me mientas, Pier Francesco, que ya me venís mintiendo. Hace
y
tiempo.
Otra cosa es que...
Que la uses a tu mamá.
¿Qué otra cosa, Corita?
A tu mamá para mentirme a mí.
¿Vos te crees que mi hijo no se dio cuenta el día que viniste con el cuento de que te abdujeron los extraterrestres? ¿Vos te crees que eres tonto?
No, pero yo se lo expliqué.
Sí, bueno, pero vos dijiste que fuera un plato volador.
Para mí que andás con uno.
Ese tipo que vino a buscarte, que cuando te dejó en la puerta vos dijiste que era el extraterrestre.
No, ese...
¿Y yo te vi?
Es mi papá. Yo no voy a ningún lado sin mi papá.
Ah, ¿era tu papá? Pero vos me dijiste que era un extraterrestre.
No, lo que pasa es que... soy adoptada.
¿Y esa cosa luminosa que se veía, ¿qué era?
Era el matamoscas eléctrico.
Mirá qué cosa, mamá, es cierto que los extraterrestres están mucho más adelantados que nosotros.
Sí, sí.
Mirá
sí,
cómo
sí.
Matan las moscas.
Tienes razón, Pierfrancesco. Bueno, Cora, te pido mil disculpas. Yo no sabía que tu papá era extraterrestre y vos eras adoptada. Es algo que la verdad no...
Hay muchas cosas que no sabes, mamá.
¿Qué? No es tu mamá, es mi mamá.
No es tu mamá, es mi mamá.
¿Cómo dices?
Digo que esta cipaya...
¿Qué tengo que ver yo con los cipayas?
Es mi mamá. ¿No ves que somos iguales, Pierfrancesco? ¿No sí, te diste cuenta?
Me parecía. Si yo te elegí a ti, ¿por qué eras parecida a ella? ¿Quieres decir que...?
¿Qué vos quieres no sos decir? Mi hijo, Pierfrancesco.
¿Y ella sí es tu hija?
Ahora es mi hija.
Entonces, suerte que no soy tu hijo. Porque si no, hubiera cometido un incesto.
Claro que sí.
Claro que sí, que...
que hubieras cometido un incesto.
Ah, menos mal.
Ya sabes la verdad. Yo decidí adoptarte cuando tú tenías 15 años.
Pensar que ni me di cuenta.
No. Y yo iba con Cora e inmediatamente te enamoraste de ella. Y te adopté casi como si fueras mi hijo.
Sí.
Nunca entendí por qué no te dabas cuenta que yo no era tu madre.
No. ¿Y mi madre verdadera?
Ah, no tengo idea.
Me parece que, ahora me acuerdo, me abandonó en el consultorio de un psicoanalista. El psicoanalista quería hablar conmigo un segundo a solas. Ella salió y cuando la fuimos a buscar, se había ido. ¿Y ahora qué haremos? Madre.
No, yo
o mejor dicho,
suegra.
Suegra.
Sí.
Así que ahora eres mi suegra.
Soy tu suegra, Pierfrancesco.
Señora, ¿puedo llamarla mamá?
Claro que sí.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar. Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguanta la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Su rock and roll, no, 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 músculo mojado, no, 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 porque es algún buen.
su rock and
eran Los Redondos en La Venganza Será Terrible, Mi Perro Dinamita.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana y pasado estaremos aquí también, pero el jueves volveremos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá. Allí haremos el programa con entrada libre y gratuita. Y el viernes también programa en vivo, pero en este caso en Berazategui, en el Centro Roberto de Vicenzo. Así que los esperamos allí.
Bien, tenemos algunos mensajes de gente presente. Dolina, venir a verte valió un celular y 70 pesos. Nos robaron, pero vale la pena. Gracias, Rodrigo y Vladimir, de Río Colorado, Río Negro.
Bueno, muy amable.
Afanado.
Debe haber sido Rolón.
Sí.
Salió un número, dice, de la revista Hecho en Buenos Aires. Dice, ¿Ediste? Dice ahí.
Existe.
¿Y quién firma? Nadie.
La señora, ahí está.
Bien.
Sí, que ya es la misma que me dio el otro día, ¿no? La de Bono. Está Bono el otro.
Bien. De hecho, en Buenos Aires, muy bien.
Correcto. Dolina, traje un libro para que me firme, pero tenemos un problema. El libro no es de su autoridad.
Mejor.
Un abrazo, y que dirá acá, Ariel Vélez firma. Pero no sé a quién le mando un abrazo. Bueno, ahí está.
A ver si lo entiendo.
Adelante. Han llegado libros.
Ariel.
Ajá.
No, esto lo dije, Ariel Vélez, esto. No,
ah.
ha llegado la novela de Diego Recalde. Tenemos un problema, Ernesto, de novela Planeta. Es una novela, ciertamente, que viene con una amable dedicatoria de Diego Recalde. Y ha llegado también el libro de Julio Cobos, Educación, el único camino.
Tenemos un problema, Ernesto.
Ideas, personas y políticas. Bueno, muchas gracias. Y otra cosa...
No, estamos tratando de leer. Creo que dice sí, que un abrazo a Mora o a María o Mauro.
No importa. Alejandro, somos de Chivilcoy. Mandale saludos a Andrés, Ana y Osvaldo, que te están escuchando en Chivilcoy. Besos, y no dice quién.
Andrés, Ana y Osvaldo.
No, ellos están escuchando en Chivilcoy.
Y bueno, pero ellos son ellos los mismos que mandan la carta.
¿A esos mismos?
Sí. Bueno, okay. No busque problemas.
Bien.
Bueno, ¿qué más?
No tenemos muchos mensajes, ¿eh?
Ah, bueno, entonces, ¿qué está compadreando? Hace media hora que está compadreando. Que los mensajes, al final no tiene ninguno.
Vamos a comentar que al término de La Venganza Será Terrible de hoy, se estrena un nuevo programa aquí en Radio Nacional.
Ah, sí, ¿cómo se llama?
Se llama Rosa Izquierda.
¿Rosa Izquierda?
Rosa Izquierda.
Que es un programa político.
¿Quién lo conduce?
No.
Rosa Luxemburgo.
Rosa Luxemburgo, sí. Lo conducen Alfredo Rosso y el Rafa Hernández. dos voces autorizadas del rock, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Ah, es un problema. Un problema no, es un problema también, sí. Pero un programa de rock and roll. Sí. Yes.
No sé si es de rock and roll, ¿eh? Ah. Por ahí, vio que vienen a Radio Nacional a hacer quizás un programa de bolero.
No, señor.
Ese lo hace Liberty.
Vení, ese lo hace. Todos los boleros que se escuchan aquí con gentileza de Eduardo Aníbal.
Claro, pero por ahí dice, por ahí Alfredo bolero? Arroso y el Rafa Hernández dicen algún programa de paso doble, me doy el gusto.
Ah, por fin. Sí, bueno, por fin. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta programación y lamentamos la suerte que le ha tocado, que nosotros seamos el antecedente.
Sí, los precedemos.
Bueno. Señores, vamos a llamar a Sordo Garcés, ya que no hay otra cosa
sí,
que
señor.
Hacer. Vamos a... Y hoy somos pocos, así que tenemos tiempo de cantar alguna cosa. Bueno, anda. A ver.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El Sordo. Arnaldo. ¡Gancé! Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el que va a tocar mañana en Café Vinilo, Manuel Moreira. Mañana hay un show acústico de Moreira en...
Al final no probamos sonido, usted sabe que le pido disculpas a nuestro sonidista, pues yo me distraje comiendo un chocolatín y no pude, después me olvidé, pero disculpe.
Bien. No, le decía, va a estar Moreira en Café Vinilo mañana.
Ah, explique,
¿no?
Moreira, las características de su presentación.
Mañana, ahí en Café Vinilo, que queda en Cabrera 3780, a sí. las 9:30, un show acústico. Presentando cosas del próximo disco que voy a sacar.
Es Manuel Moreira, que es el que canta aquí, no Barton.
No, somos dos, hablemos para que se den cuenta que...
¿Cómo le va a Barton?
Somos dos personas.
¿Qué dice Moreira?
yo como Moreira le digo que mañana voy a tocar en un show acústico en el Café Vinilo.
Bueno, ¿y usted como Barton?
Estoy leyendo cada vez peor.
La acusación muy seria. Bien. Maestro, buenas noches.
Buenas noches,
aquí,
Dorio.
Oscar de Neuquén le dice que hoy es su cumpleaños. Y está acá Oscar de Neuquén, vino con la novia y quiere pedirle un tango. Corazón, no le hagas caso. Le dice
corazón,
a la novia,
no le hagas caso.
Vino con la novia y pide ese tango. Oscar.
Este. Yo en realidad no lo sé, corazón, no le hagas caso, pero... También hay otro que no sé, y que es muy lindo, y que se llama Corazón de Papel, y que nunca...
Nunca lo han pedido.
Nunca lo cantamos aquí, ¿no? Mirá qué lindo que es, a ver si... si me sale, un momentito, porque puede ser que no me sale. Mirá, algo así. Muñequita de trapo, vestida de fierro, aunque no tengas alma, te quiero solo vos, pues sé que para siempre habrás de serme fiel, muñequita de trapo, corazón de papel.
Qué lindo que
es. Muy bien.
Corazón de papel.
Es una mina que llega, lector hermano. Es una mina que llega y encuentra una muñeca en el cotorro del tipo. La muñeca, y dice, ay, pobrecita, no tiene corazón. Entonces dice, tus manos dirigentes purgaron todo el cuarto y con un pedacito muy rojo de papel un corazón le hiciste, un corazón pequeño que clavaste en su pecho con un lindo alfiler. Muñequita de trapo,
cara de fierro, nunca tendrá tu alma amores ni ilusión. Nunca podrás sufrir, nunca podrás querer, muñequita de trapo, corazón de papel.
Esa es. El otro es...
caso que no vale ni la pena.
Bueno, maestro, aquí Ana de Villa Crespo le pide marionetas.
Marionetas, es que a ver, arriba doña Rosa, con pan filo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Muy lindo, maestro.
Maestro, aquí le piden, no te perdono más.
Vamos, que cante.
Pero cante, cante, que está bien usted. Cante, ¿eh? Cante esa.
Este cachito, después cantaste todas. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la comedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llame, inútil es que clame de nuevo mi perdón.
Bueno, maestro, aquí dice Marta, la periodista, pide Pequeña.
Vamos acá a que cante algo, Manuel. Pequeña. Me ha vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te llamo Pequeña.
Un día lo vamos a cantar, pero hoy no lo cantamos.
Aquí, maestro, le piden Put It There.
¿Pero eso lo sí, hay, solo? Alguien pide algún tanguito, hagamos alguno con él.
Alma de loca.
Alma de loca.
Dale, ¿cómo vamos, no? Vamos. Hágalo.
Alma de loca no está mal.
Milonguera, bullonguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret.
la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y serenena, todo el mundo daría lo que yo puedo jugar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Seguimos con las muñecas, ¿eh? Seguimos con las muñecas acá en esta canción.
Sí, sí.
Maestro, aquí Edgardo le pide Valderrama.
¿En qué están haciendo? Bueno, a ver.
¿Quiere hacer putitear ahora?
Sí, sigamos con el folclore.
Por favor.
Sí, con el...
Give me your hand, I'd like to shake it, I want to show you I'm your friend. If I can make it clear, it's all that matters in the end. Put it down, if it weighs a ton. That's what the father said to his younger son. I don't care if it weighs a ton. As long as you and I am here, put it there. Yes, you and I are here with her.
face younger son. I don't care if we wait a turn. As long as you and I are here, we'll be there. As long as you and I are here, we'll be there.
Raro pedido ese. ¿Qué quiere cantar, maestro?
Lo que quiera. ¿Quiere un dueto?
Bueno.
¿Cuál le gusta?
El que usted quiera.
Pero vamos a hacerlo mejor
en otro tono, ¿no?
En otra tonalidad.
En re, por ejemplo.
En re, ¿no?
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. La flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me vuelve la bruma. El sol saldrá puente y las estrellas pierde para mí su ser. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas,
lleva
mi ilusión. José,
mírame.
Tenemos 5 minutos, maestro.
¿Sabe qué podemos hacer? Que habían pedido el otro día, el domingo, y no llegamos a hacer Bettinotti.
El domingo en su casa se lo habrá pedido alguien.
El sábado en el Palais de Grasse.
Pero lo canté el sábado.
El dúo es el Bettinotti y...
Hagamos, total...
Hágalo otra vez.
Hagamos, sobre mi madre querida, que es de Bettinotti, y Bettinotti, que es de homenaje. Y ahora un homenaje al palabra.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto lo reprimía, y luego venía a conformarla, y en un beso a la abrazarla.
de la noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se pesen las notas de la canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, y al son de cien serenatas, cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona, junto a la paz del Malbón. Y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la ray, la ray.
¿Con qué se quiere ir?
¿Con qué nos vamos?
Elija, diga usted.
Nos vamos, ya viene Alfredo Rosso y el Rafa Hernández, con la rosa izquierda.
El orangután. A mí siempre me gusta el orangután.
Sí, sí, me habían dicho.
¿Sí?
¿Sí? Bueno.
El orangután, el orangután, estaba el orangután, sentado sobre una rama, estaba el orangután, sentado sobre una rama,
y llegó la orangutana,
comiéndose una banana, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Y la orangutana, rulo donde donde cae cae, y la orangutana, ay la evolución, y la orangutana, el hombre desciende del mono, y la orangutana, que viva Darwin ya, y la orangutana, loco, 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 y la orangutana.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Simple, clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:02 en Buenos Aires, cielo despejado. La temperatura 14 grados 5 décimas, humedad 73%. Confirmaron las condenas por los delitos de lesa humanidad cometidos en Mansión Seré. Casación ratificó 25 años de prisión a los brigadieres Hipólito Mariani y César Gómez. Fueron condenados por 2 homicidios y decenas de supresiones de la libertad y aplicación de tormentos en ese centro clandestino de detención. El patentamiento de autos aumentó 16% en marzo, fue respecto de igual periodo de 2010, al totalizar 66.600 vehículos, con lo que se completan 17 meses consecutivos de crecimiento. En lo que respecta al primer trimestre, se alcanzó una nueva marca récord de 230.185 unidades, lo que representa un 27% de crecimiento. El número de muertos por el terremoto de Japón podría llegar a los 30.000. Las víctimas fatales confirmadas ascienden a 12.300, mientras que otras 15.300 personas permanecen sin ser localizadas. Se cree que gran parte de los desaparecidos fueron arrastrados mar adentro. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, temperatura 14 grados, 5 décimas, la humedad 73%.
Argentina está informada por la radio pública.
Más alcance, más potencia, más calidad. Nuevo transmisor.
Esteban Junín, estoy escuchando bien.
Raúl Rosa, de la localidad de Rawson.
Cecilia de Castelar.
De Urquiza.
Liliana de San Nicolás, desde Bahía Blanca, les habla Celia Biandini.
Ahora nos vas a escuchar mejor.
Estoy trabajando en el taller con dos tornos y se los escucha perfectamente, sin ninguna interferencia.
Nacional, piensa en vos.
Por Roberto de Temple, los saludo. Adiós.
La Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina.
Y FM 93.7. Presentan Rosca Izquierda.
Radio Nacional. La vieja dama de Líder presenta a su hija menor, Nacional.